Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 6, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado ¿Contando el tiempo solamente o haciendo que el tiempo cuente? Hay una cierta cantidad de tiempo permitido a todos nosotros. Y todos nosotros decidimos cómo usarlo. Pero ninguno de nosotros sabemos con exactitud qué tanto tiempo nos queda. Entonces, la gran pregunta para todos nosotros es, ¿qué harías tú con el tiempo que te queda? Hay algunas personas que nunca se confrontan con este asunto honestamente, pensando que siempre tienen tiempo, bastante tiempo. Hoy consideremos cuatro principios sólidos que harán que el tiempo que te queda, que verdaderamente cuente. Así que, ¿cómo te gustaría estar por lo menos 4 años de tu vida haciendo llamadas de teléfonos a personas que no levantan el teléfono? ¿Tú sabías que los expertos en manejar el tiempo dicen que nosotros los americanos empleamos un porcentaje de tiempo como 2 o 4 años llamando a personas que nunca levantan el teléfono? Eso dice que también nos gastamos 6 años de nuestras vidas cuando manejas tu automóvil en los lugares de luces de tráfico esperando que cambien. Y también 5 años abriendo correo que te trae propagandas, anuncios de propagandas. Yo por mi parte, vuestro pastor Skip, simplemente los tiro al bote de la basura. A lo mejor a veces son cartas que debo de leer, pero sobre todo vamos a estar 5 años de nuestras vidas esperando en línea para hacer algo, por ejemplo, al doctor o en alguna parte del supermercado que tienes que hacer líneas para cuando te toque. Así pues, sabemos que el tiempo es algo que siempre estamos contando, siempre estamos midiendo, llevamos relojes de bolsillo, relojes de diferentes tipos. Cuando venimos al templo, estamos contando el tiempo y nos alegramos cuando el predicador concluye su estudio a tiempo. Así pasamos días, meses, años. Y nuestra civilización occidental, siempre estamos bajo el sistema solar, 365 días del año. Para ser más preciso, 365 días, 5 horas y 12 minutos por año. Eso es lo que es un año. O si prefieres contarlo, también son 8,766 horas por año. O también si deseas contarlo con minutos, son 525,494 minutos. Así pues, eso es un año. Tenemos pues 79 años de vida. Como porcentaje es lo que vivimos los americanos, como 79 años de vida. Ese es el tiempo que Dios nos permite y disponemos para estar en la presencia de Dios. Les explico esto porque uno de los claves de Pedro en su libro es el tiempo, tiempo. Porque el tiempo es un don, es un regalo para cada uno de nosotros. Cuando eres joven, crees que tienes mucho tiempo para hacer las cosas. Crees que el tiempo es muy largo. Los años se te hacen largos. Pero al paso del tiempo, te das cuenta que el tiempo va pasando rápidamente. La mayoría de los comentaristas bíblicos nos advierten que cada uno tenemos nuestra vida para poder continuar haciendo lo que nos gusta. En este estudio, Pedro nos menciona el tiempo y que debemos de estar conscientes. Moisés escribió Salmo 90, verso 12, que dice, enséñanos de tal manera y de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos a nuestro tiempo sabiduría. Traje conmigo en mi bolsa una moneda para ilustrar lo que es el tiempo. El tiempo sería como esta moneda. Tu vida sería como esta moneda. Esta moneda es como el tiempo. Así pues, tú decides qué hacer con esa moneda que llevas en tu bolsa, con ese dinero que, ¿dónde lo vas a gastar? ¿Cómo vas a gastar tu dinero? Así, tú decides cómo gastar tu tiempo, como tú lo desees. Yo les advierto, no solamente gastes el tiempo, invierte el tiempo. Naturalmente que no debes de perder el tiempo. Apréndete, enséñate y aprende a invertir el tiempo. Tenemos un dicho que dice que siempre estamos matando el tiempo. ¿Qué hiciste ayer? Oh, nomás estuve matando el tiempo. ¿Qué harás mañana? Oh, nomás voy a continuar matando el tiempo. Eso no es beneficioso para nadie. Henry David escribió y dijo, no puedes matar el tiempo sin causar heridas en la eternidad. El tiempo es importante. Así pues, en Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a ver que el tiempo es una de las claves que explica Pedro. Antes que leamos el texto, vamos a entender la voluntad de Dios. Pablo y Pedro también mencionan que es la voluntad del tiempo y es el tema mayor de los escritos de Pablo y Pedro. Así que utiliza el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1 y verso 1 que dice, pero ellos darán cuenta así pues. 1 de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también haremos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también con el pecado, pues no, para no vivir el tiempo que es resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme la voluntad de Dios. Verso 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, abominables idolatrías. 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan. 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Así pues, yo te pregunto, ¿debes de estar contando el tiempo solamente o haciendo que el tiempo cuente? En primer lugar, debemos de resistir el pecado, oponernos al pecado. Es algo que debes de entender. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Como dice en el primer verso, dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, así nosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es una buena pregunta. La frase que aquí Pedro nos dice que nos armemos es como una persona que va al ejército se arma de un buen vestimenta, su, todo su equipo, que se arma de equipo para salir a la guerra. Buen vestido, buen calzado. Eso quiere decir que nos debemos de armar nosotros en nuestro pensamiento con el misma, la misma mente que se armó Jesús. Así que envuélvete en el equipo y vístete de el traje adecuado, la ropa adecuada para salir a la batalla. Para el creyente siempre es, y todo el tiempo comienza que debes de armarte en tu pensamiento. Si vas a salir a hacer alguna obra para el Señor, primero, capítulo 1 nos está diciendo, Pedro en el verso 13, que debemos de preparar nuestra mente, ceñid los lomos de vuestros entendimiento. Los instructores siempre han dicho que nos debemos de comportar como cristianos y limpiar nuestra mente. Proverbios está de acuerdo cuando dice, Proverbios 23:7 dice, porque cual seas el pensamiento del hombre en su corazón, él también te dirá, mas en su corazón no está contigo. Entonces, Proverbios 23:7 te instruye y necesitamos una actitud del ejército para poder confrontar a el maligno. Debemos de estar en una posición agresiva contra el pecado, porque nunca vamos a estar satisfechos en la carne, sino que tenemos que tener una mentalidad del ejército. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es Romanos 6:12. Tenemos que estar preparados para la batalla y usar bien el tiempo. Debemos de oponernos al pecado, no solamente porque lo que el pecado nos hace pasar por esos horribles dolores, sino por nuestra conciencia. Debemos de matar el tiempo. Notemos como Pablo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cuando veo la cruz, estos son los días que estamos pasando por la cuaresma, llegando a la semana mayor para el día de resurrección. Cuando vemos la cruz que todas las personas ponen unas cruces en sus iglesias, mi mente me lleva a pensar que en esa cruz mi Salvador sufrió y que yo debo que tener el mismo pensamiento que tuvo Jesús. ¿Qué mente tenía Jesús cuando se preparó para ir a la cruz? Cuando Pedro nos explica que Jesús estuvo en la tierra, Jesús estaba dispuesto a ser crucificado. Jesús sabía que un día llegaría a la cruz para matar el pecado de todos nosotros. Lucas 9:15 dice que Jesús afirmó su rostro cuando iría a Jerusalén. Les dio a sus apóstoles la orden de marchar hacia Jerusalén porque su tiempo había llegado. Así que tenemos una relación con el pecado. Todos luchamos con el pecado. En esa relación con el pecado, ¿qué debe de ser nuestra meta? ¿Qué debe de ser? El texto nos lo contesta. Cuando nos hacemos esta pregunta, les voy a preguntar a ustedes que me escuchan. Debemos de tener un concepto claro de que tenemos que luchar con el pecado. ¿Qué hacer? Detenernos. Porque Pedro dice que Jesús sufrió en la carne, así vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, de ninguna manera. Así que tenemos que decidirnos a conquistar el pecado, a decirle no. Con todo y esto, tenemos que entender, si hay una lucha que vale la pena luchar en esta carne, es luchar contra la carne pecaminosa. Como los expertos siempre nos dicen que escojas tus batallas con mucho cuidado y así obtendrás la victoria. Estas batallas tú las tienes que ganar porque sabes bien cómo las vas a luchar. Cuando Dios le dijo a Caín en Génesis 4, 6 y 7, el pecado está a la puerta, pero tú lo tienes que dominar. Santiago en el Nuevo Testamento nos dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Jesús dijo a los 12 apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. También Jesús nos enseñó a orar cuando dijo que debemos de orar pidiéndole a Dios que nos libre de las tentaciones y nos libre de el enemigo. Así pues, nos preparamos para confrontar las tentaciones. Yo te voy a decir, el sufrimiento te va a llevar a vencer la tentación como ninguna otra cosa. Porque, ¿qué sucede? Cuando pasas por sufrimiento, sabes bien que Dios te está llamando la atención y tú te encadenas con Dios en una forma correcta. El sufrimiento te llama la atención y te quita de tu vida la pecaminosidad. Como esa actividad que te envuelves de vez en cuando porque tienes dinero para pagar, tienes tiempo extra para envolverte en las cosas pecaminosas, pero estás pasando por un sufrimiento, lo único que te lleva es a la presencia de Dios para implorar. Todos tenemos dificultades, todos pasamos por momentos de dolor, te guste o no te guste, porque todos somos humanos. Así que no permitas que el sufrimiento te lleve al pecado. ¿Deseas que tu tiempo cuente? Llévalo a la presencia del Señor. Así que, si Pablo y Pedro nos llevan y nos piden que estemos de acuerdo. Así que, el verso 2 nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a emplear este tiempo haciendo la voluntad de Dios? Vamos a explicarlo de esta manera. Lo mejor de tu tiempo es cuando tú usas el tiempo que resta, invirtiendo tu tiempo haciendo la voluntad de Dios. Una vez más, lo mejor de tu tiempo es cuando tú utilizas el resto de tu vida invirtiendo tu tiempo conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios esté en tu lengua. ¿Quieres satisfacer a Dios en tu jornada? Permite que la voluntad de Dios es tu meta número uno en tu vida. Jesús mismo dijo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Tú sabes qué es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú sabes qué es la voluntad de Dios para tu vida? Es importante que entiendas qué es la voluntad de Dios en tu vida. Quizás tú eres bueno en hacer muchas cosas bien, pero lo que te va a alegrar es cuando tú descubres qué es lo que Dios quiere que tú hagas y lo haces. Alguien dijo, hay dos cosas importantes en tu vida. El día que naciste es número uno. Y el día que tú te das cuenta que es la voluntad de Dios y la haces. Eso es dos puntos muy importantes en tu vida. Descúbrelos y estarás contento que es la voluntad de Dios. Les voy a presentar una advertencia. Muchas veces cuando tú te das cuenta que es la voluntad de Dios, principalmente algunos cristianos se confunden y dicen, oh, la voluntad de Dios es que yo me quede en mi casa, tranquilo, descansando, esperando que Dios me hable. Muchos cristianos creen que cuando abren su Biblia y le ponen el dedo a un texto, y creen que ese es el verso que Dios les está iluminando y les está hablando. Ten mucho cuidado, porque hay unos textos que no te dicen lo que te va a satisfacer. porque un cristiano puso el dedo en el texto que dice, Judas fue y se colgó, y luego buscó otro texto y dice, y ve tú y haz lo mismo, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Oí de un hermano que era un agricultor, y dice que él puso su vista en el espacio y vio que había una formación de nubes que decían, P.C., ve y predica a Cristo. Dijo, esto es tan fácil, me voy a predicar a Cristo. Este hermano vendió su labor, vendió su hacienda y se fue al seminario y se preparó para predicar el evangelio. Comenzó a predicar, pero el punto es que este hombre no tenía capacidad para hablar. Estaba en una ocasión predicando en su pueblo y él mencionó esta experiencia de que Dios le había hablado en la formación de nubes con una PC. Entonces un hermano lo separó después de su servicio y le dijo, hermano, ¿no será que Dios te dijo que prediques el evangelio, te dijo que plantaras el corn, que en inglés es maíz, para nosotros en español? Ten cuidado que no confundas la voluntad de Dios en una forma tan mística, y a lo mejor te vas a confundir cuando crees que debías estar predicando cuando debías estar plantando maíz. Así que busca la voluntad de Dios, pero que la voluntad de Dios sea tu ambición, que no sea algo que te confunda. Que sea lo supernatural, natural. Ahora veremos cómo el apóstol Pablo fue criticado a punto de ser encarcelado por orden del gobernador Félix y públicamente criticado por el rey Agripa. Oí de un hermano, este es un chiste, este hermano que había decidido hacer algo por su peso y decidió meterse en dieta, y le dijo a sus compañeros de la oficina, si ustedes me ven que no estoy obedeciendo a la dieta, llámeme la atención. En esta ocasión llegó a la oficina con un pastel bien hermoso, con la intención de comérselo a la hora de su comida. Y les dijo, no me critiquen, esta es la voluntad de Dios. Yo venía por la carretera y entré al pueblo, y ¿qué creen? Cuando la luz del semáforo cambió, vi a mi izquierda y había un pastel en la panadería, y le dije, oh Dios mío, si es la voluntad de Dios, voy a ir alrededor de la cuadra, y si hay un estacionamiento frente al pastel, es la voluntad de Dios. Y fui alrededor de la cuadra, a la vuelta número 8, estaba un estacionamiento libre, preciso frente a esta panadería, y me traje el pastel porque es voluntad de Dios. Yo sé, cuando muchas gentes oyen el término la voluntad de Dios, dicen, oh, la voluntad de Dios, que es la que vamos a ver en el texto, porque Jesús dijo, así mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así que no debemos de forzar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios debe de ser, como Jesús lo dijo, fácil y liviano. No siempre estás enterado de qué es la voluntad de Dios, así que puedes descansar que si confías en las Escrituras, esa es la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver el punto número 3. Renuncia a tu pasado, ya que primero vimos qué fue la voluntad de Dios y cómo resistir el pecado. Ahora vamos a ver qué es la voluntad de Dios, es que renuncies a tu pecado. Porque si ya viviste una vida pecaminosa, Pedro te está diciendo en su carta, primera, capítulo 4, versos del 1 al 6, que ya viviste demasiado tiempo haciendo la voluntad de tu cuerpo, en el verso 2. Ahora, verso 3 dice, basta ya el tiempo pasado, o baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Tú sabes que en algunas denominaciones, cuando te bautizan, te hacen preguntas y te dicen, si quieres ser bautizado y ser miembro de nuestra organización, el clérigo te va a dar clase y te va a hacer preguntas. Y las preguntas muchas veces son, ¿renuncias al diablo y todas sus obras? Sus obras inválidas y todos los deseos del pecado. Y así te dice que no debes hacer la voluntad de la carne y ni le harás caso. Y tú tienes que contestar sí. Esperan que tú contestes sí. Yo renuncio a las obras del diablo. Y eso es lo que ellos enseñan. Así yo te digo, que renuncies lo que Pedro escribió aquí en el verso 3, 4 y 5. El mejor tiempo de tu vida es cuando tú inviertes tu vida haciendo la voluntad de Dios, no en embriagueces. Yo fui y leí estos textos y descubrí que este verso nos advierte cómo agradar a Dios, porque Pedro está diciendo que ya invertimos tiempo de nuestra vida en vida de pecado. Yo vi esta lista y pensé, yo conozco gentes que hasta aún hacen este tipo de pecados porque así reciben pago para su sostenerse en su vida. Pero también he notado que hay pecadores que pasaron una vida en una forma radical, ahora se arrepienten y son radicales a contra de esos pecados. Dicen, eso fue bastante, eso ya fue bastante. Tuve bastante de vida pecaminosa, ahora agradaré a Dios en mi carne. Veamos la lista que Pedro nos menciona en el verso 3. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuántos de ustedes ven esta lista de vida pecaminosa? ¿Cuántos de ustedes participaron en alguna o más de una de estas actividades pecaminosas? Obviamente, tienes que ser sincero que tú participaste y arrepentirte y huir. Porque de otra manera continuarás en esta vida pecaminosa y no agradarás a tu Dios. Yo te quiero advertir algo más. Yo recuerdo vivamente, cuando yo estaba creciendo, quizás tenía yo 18, 19 años de edad, yo recuerdo que yo tenía un amigo que me testificaba. Claro que yo viví una vida con mis padres, eran muy conscientes de que hiciéramos el bien, pero sobre todo recuerda que en esos años de crecimiento nos descarriamos como jóvenes. Tú oyes que la gente habla de que hay que ir a la iglesia y que debes de vivir bien. Yo pensaba en mis años de crecimiento, pues yo no soy un asesino. En una ocasión estaba con mi amigo que hablaba de esas horribles experiencias. Yo le dije, yo nunca he tenido esas horribles experiencias para tener un testimonio tan notable como eso. Yo le dije, amigo Juan, tú has tenido una vida pecaminosa y si Dios te ha podido limpiar y arrepentirte, así que tu testimonio va a animar a todos los padres de familia y de que si Dios te pudo limpiar a ti, eso es algo notable. Y yo le dije, yo estoy agradecido de que Dios te sanó de esta vida drogadita y te trajo Jesucristo. Gracias a Dios, yo me alegro. Continúa con ese poder de que Dios te ha permitido salir de esa vida sucia. Entonces, básicamente, no importa qué tanto tiempo has empleado haciéndole caso poniendo atención al diablo, piensa, eso fue bastante, arrepiéntete. Si eras alcohólico, arrepiéntete. Si eras una persona que te disfrutaba de la pornografía, dile adiós. Si tú eras una persona que has pasado tu juventud yendo a la iglesia, ¡qué bueno! Eso es hermoso. Ahora, vas a permitir que el pasado sea el pasado y de hoy en adelante le vas a servir a Dios con tu cuerpo, como dice Pedro aquí en el verso 4. Vamos a ver el punto número 4, de que te arrepientas. Si ya vimos los puntos pasados que Pedro nos dice que debemos de resistir al pecado, debemos de hacer la voluntad de Dios y vamos a renunciar al pasado. Ahora, al punto número 4, que tienes que continuar a lo que sigue, al futuro. Porque si tú deseas evangelizar, tienes que preocuparte. Verso 4 dice, de Primera de Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir Pedro? Que hay gente que te está criticando porque vieron que tu vida pasada no era la que agradaba a Dios. Ellos no entienden que todos llegamos a un punto que tienes que cambiar, porque ellos te juzgan de acuerdo a tu vida que viviste en el pasado en la carne, pero ahora tú vives una vida agradando a Dios en la misma carne. Yo sé, la gente no te va a entender de que Dios cambió tu vida. Ellos no lo entienden. Los mismos amigos con que te emborrachabas no te van a comprender. Los miembros de tu familia que no son salvos quizás te tratan con respeto, pero no te respetan tu cambio. Por ejemplo, yo una vez tuve la experiencia con un amigo que nos reuníamos los sábados por la tarde para fumar drogas, pero en ocasión, un sábado estuvimos consumiendo drogas, pero al día siguiente, el domingo, me venía y me estaba testificando que ahora él había cambiado. Claro, él había asistido a la iglesia el domingo y Dios lo limpió. Eso me incomodó a mí, porque yo pensé, ¿cómo es que este hombre, el sábado por la noche estábamos consumiendo drogas, ahora el domingo por la tarde me está diciendo que ahora ya cambió y quiere que yo también cambie? Me está hablando de un Jesús que él conoció, que ahora que él quiere que yo también conozca. Yo no le entendía. Hasta me dijo, debe de ser salvo. Yo pensaba, qué raro que este hombre se ve tan diferente. Así el mundo te ve que eres raro y se admiran y te critican. Imagínate cuando una persona vivió una vida inmoral y ahora de un fin de semana a otro fin de semana dicen que ya cambiaron. Es cierto. Para ellos les es raro que un borracho se convirtió a punto que va al seminario, se educa y hasta quiere predicar. A tus familiares que te conocieron tu vida pasada les hace algo raro. Recordamos cómo Pablo presentó su testimonio a los gobernantes romanos en Hechos 26:24. Festo le dijo a Pablo que estaba loco. Eso es raro. Ve y lee el Hechos capítulo 24, 25 y 26 y te darás cuenta de este testimonio de que Pablo cambió y se reían y se burlaban de él. Tenemos que entender, porque a Pablo, Festo le dijo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Ahora vemos a Primera de Pedro 4, verso 6, que nos dice, verso 6 nos dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tener paciencia con los que te critican. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están oscuros a la verdad, espiritualmente ciegos, porque Pablo dijo en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así pues, a ellos les parece raro, es como tú si le vas a querer explicar a un ciego, oh, qué bonita mañana, mira qué bonito amaneció el día, o por la tarde, qué bonito atardecer. El ciego no podrá entender porque no ve, porque está muerto. Más peor que todo esto, Pablo dice en Efesios 2:1, Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así, Pedro nos está animando, como Pablo también. Dios un día los va a juzgar en el verso 5. Ellos darán cuenta al que está puesto para juzgar. Y en el verso 6, Pedro recuerda a sus lectores que porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos que murieron por la fe. Cuando Pedro escribió, muchos ya habían pasado, habían muerto, pero estaban vivos en la presencia de Dios, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Así que yo te recomiendo, si tú viviste una vida pecaminosa, de hoy en adelante, sirve a Dios. No te preocupes si te queda un poco tiempo o mucho tiempo, si eres un joven o un anciano. De hoy en adelante, haz la voluntad de Dios. Así que hoy puede ser el día de partida para ti. Ese es el punto de partida. De aquí en adelante, yo recuerdo la historia que sucedió en 1999, septiembre del año 1999, en el West Banco, lo que se le llama el West Banco, donde los habitantes de este terreno están siempre a contra de Israel, causándole problemas a Israel, colgándose bombas de tiempo y van, explotan en Israel para matar israelitas. En esta ocasión, un grupo de terroristas en el West Banco, en el Banco del West, se colgaron bombas de tiempo que debían de explotar a cierta hora, a cierto minuto, y se subieron a los autobuses que iban cargados de gente del West Bank, pero ellos se debían de salir del autobús, entrar en lugares públicos y aquella bomba debía de explotar, pero no se dieron cuenta que el tiempo era diferente del Banco del West al Israel. Así que al ir ellos al lugar donde debían de estar a cierta hora, cierto minuto, ¿qué sucedió? Las bombas explotaron en los autobuses donde estaban los mismos ciudadanos del Banco del West. ¿Y qué sucedió? En lugar de matar israelitas, mataron a sus propios compañeros, a sus propios paisanos. Porque la hora hace diferencia. La hora hace diferencia, así que esta hora que estás escuchando puede hacer que sea, que haga la diferencia para tu eternidad. Piensa de esta manera. Así como tú llevas una moneda, llevas dinero en tu bolsa y tú lo puedes gastar donde tú quieras, como tú quieras. Así también yo te digo, Dios te está dando tiempo para que lo gastes donde tú quieras y como tú quieras. Mi recomendación es que ese tiempo que te queda, lo gastes para que haya efecto en tu eternidad, en la vida eterna de otros que te están oyendo y te van a oír de hoy en adelante. Ahora tú dirás, si yo acepto al Señor Jesucristo, ¿qué pensarán mis amigos? ¿Qué pensarán mis familiares? Si en verdad son tus amigos y familiares y te estiman, se van a alegrar porque sales de tu vida pecaminosa y entras en una vida santa. No lo van a entender, quizás te van a criticar, se van a burlar de ti como se han burlado de Pablo y Pedro y muchos otros. Así se van a burlar de ti, pero tú sabes a dónde vas. Vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, gracias por este hermoso mensaje. Gracias por estas hermosas recomendaciones de que el tiempo que nos queda debe de reflejar que estamos en tu presencia. Así pues, Padre Santo, cada uno de nosotros que somos sensibles al Espíritu Santo, hacemos esta decisión que hará la diferencia para el resto de nuestras vidas. Hemos reconocido y entendemos tus verdades, Padre Santo, por la ayuda del Espíritu Santo, de las cosas que hicimos en nuestro pasado, nuestra vida pecaminosa, hoy cambia. Esas acciones que decidimos hacer, cómo decidimos emplear el tiempo, eso debe de hacer diferencia para nosotros. De hoy en adelante, estaremos en tu presencia, Padre Santo, pidiendo, implorando que nos des de tu Espíritu Santo para de esta forma poder traer nuestros pensamientos bajo sujeción y así mostrar que somos cristianos, que usamos el control del tiempo, controlamos el tiempo y practicamos el dominio propio. Sí, Padre Santo, nosotros de hoy en adelante seremos los creyentes que tú has intentado que seamos y invertiremos nuestro tiempo. Cualquier cantidad de tiempo que nos quede en esta hermosa vida que nos has regalado. Oh, Padre Santo, danos la fuerza de tu espíritu para poder usar de este privilegio de hablar del Evangelio con valor, con denuedo, como la escuela primitiva nos explica en los primeros capítulos del libro de los Hechos, que después de que vino el Espíritu Santo, ellos fueron y hablaron de Jesús con denuedo por las calles de Jerusalén y hasta el resto del mundo. Así pues, Padre Santo, hoy nosotros te pedimos, Padre Santo, que toda persona que me está escuchando pueda entregarse a ti, Padre Santo, y que puedan sentir ese perdón que tú nos das, ese perdón por las cosas que Pedro nos escribió en este pasaje de 1 de Pedro capítulo 4 del 1 al 6, principalmente cuando nos menciona el verso 3 y 4, donde nos dice que baste ya el tiempo pasado, y que ese tiempo pasado es un tiempo perdido. Pero sabemos que nada de lo que hacíamos en el pasado va a satisfacer ese vacío que tú has puesto en cada persona, Padre Santo. Ese vacío que solamente el Espíritu Santo lo llena. Que así, como nosotros decidimos cómo gastar nuestro dinero, de hoy en adelante tú nos des, Padre Santo, la fuerza para gastar nuestro tiempo en tu presencia, en oración, en estudio y en el compartir de lo que tú nos has dado hasta este día. De este momento en adelante, vamos a invertir el tiempo que nos queda estudiando, orando, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirige, y así tu Espíritu Santo nos regala más y más. Así pues, hermano, si tú me estás escuchando en alguna parte alrededor del mundo a través de estos sistemas de comunicación tan hermosos como es la internet, la radio y la televisión, si tú deseas más información y tienes acceso a la internet, por favor, busca la página llamada calvaryabq.org y ahí encontrarás más información acerca de las actividades que tenemos acá en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios les bendiga ricamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén.